Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, buenas tardes, mejor dicho, y bienvenidos a El Espejo de la Iglesia en COPE. Saludos de Gema Díaz, el espacio donde cada semana nos acercamos a la vida de nuestra diócesis de Plasencia. Hoy queremos detenernos al principio de este programa en algo que está aconteciendo en estos mismos instantes, y es que los tres obispos de la provincia eclesiástica de Mérida a Badajoz están hoy en Jarilla, donde celebran la Santa Misa y visitan la localidad como gesto de cercanía tras los incendios que afectaron este verano al pueblo y a su comarca. Hoy queremos también detenernos en el comienzo del curso pastoral, en las iniciativas de evangelización y caridad que se ponen en marcha, en los movimientos laicales que viven con ilusión la misión y también en las noticias, sin dudas, que llenan de esperanza, porque nos hablan de una iglesia que camina unida. Con el eco precisamente de aún de lo vivido el pasado sábado en Plasencia, en ese inicio del curso pastoral y la presentación del nuevo plan pastoral por parte de nuestro obispo, don Ernesto Brotons, seguimos mirando al futuro con confianza, esperanza y fe. Además, conoceremos las propuestas de Manos Unidas, la vida de nuestras parroquias y movimientos, y recordamos las próximas citas que marcarán este otoño diocesano. Aquí comienza El Espejo, la voz de la Iglesia que nos invita a mirar la realidad desde la fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, y es que el pasado sábado 28 de septiembre tuvo lugar en el Colegio de La Salle la asamblea del inicio del curso pastoral, seguida de una misa jubilar. En ella, nuestro obispo, monseñor don Ernesto Brotons, presentó el plan pastoral 2025-28 bajo el lema Renacer en la Fe. El plan se articula en tres grandes líneas: impulsar la misión evangelizadora, fortalecer la comunión y la corresponsabilidad y crecer en la dimensión caritativa y social de la fe. Una jornada que nos invita a caminar juntos con esperanza y compromiso. La ONG Manos Unidas organiza en Extremadura un ciclo de actividades sobre el voluntariado internacional y justicia alimentaria en colaboración con la Universidad de Extremadura y con el apoyo de AEFCID. Esta iniciativa ha tenido lugar este pasado 1 de octubre con un webinar y continúa el jueves 9 con una mesa redonda en Badajoz. Nuestro obispo, don Ernesto Brotons, nombró nuevos canónigos de la Santa Iglesia Catedral a dos sacerdotes, don Antonio Cano y don Fernando Díez. Mañana tendrá lugar la celebración de ese nombramiento, mañana sábado 4 de octubre a las 10:30 en la Santa Iglesia Catedral. El movimiento de cursillos de Cristiandad ha iniciado el curso con dos encuentros de responsables a nivel interdiocesano y diocesano centrados en la evangelización, la comunión y el testimonio. Además, este domingo 4 de octubre se celebrará una ultrella diocesana en Jerez de los Caballeros. Y por último, recordamos que ya está en marcha la segunda peregrinación diocesana a Roma, prevista del 20 al 27 de noviembre, presidida por nuestro obispo, y los peregrinos van a poder visitar ciudades como Venecia, Florencia, Siena, Asís y Roma, y podrán participar también en una audiencia papal. Hoy tenemos una tertulia, una conversación a cinco personas, incluida una servidora, en la que vamos a hablar de la adoración nocturna, tanto masculina como femenina, aunque en esta ocasión la femenina cumple 100 años. El 16 de mayo de 1961 echó a andar la adoración nocturna femenina. Don Juan Pedro Ferrani Puello fue el obispo que en aquel momento estaba Bueno, pues como obispo de la diócesis de Plasencia, la director espiritual era don Rafael y como presidenta Marina Sánchez. Vamos a hacer memoria y vamos a celebrar de una manera muy especial hoy en El Espejo esos 100 años de aniversario para la adoración nocturna.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la diócesis de Plasencia celebramos con gran alegría el centenario de la Adoración Nocturna Femenina Española, una institución fundada en Valencia en 1925 por Anita Adrienne Moore y que desde entonces ha extendido la adoración nocturna al Santísimo por toda España. Hoy nos acompañan adoradores y adoradoras de nuestra diócesis que comparten con nosotros la emoción de vivir 100 años de adoración al Santísimo en un marco muy especial, el año jubilar de la Esperanza. El acto central tendrá lugar el próximo 4 de octubre, una fecha señalada en la que nos uniremos a esta conmemoración centenaria. Ellos nos van a contar precisamente más datos de ello y hoy los tenemos en el programa. Para nosotros es un placer compartir El Espejo hoy con Chencha Llorente, que es la presidenta diocesana y de sección, Pilar Martín, responsable de turno, con Tomás Plata, que es el presidente de ANE, y con Julián Gutiérrez, que es el delegado de zona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos.
Buenos días.
Bueno, estoy encantada de que estéis hoy con nosotros.
Y nosotros también contigo.
Y felicidades por estos 100 años.
Pues sí, la verdad que sí.
¿Chencha?
100 años de perseverancia, que eso a lo largo de miles de adoradoras que todavía sigamos acudiendo todos los meses a estar con el Señor, pues tiene su mérito.
Porque ¿qué significa para la diócesis de Plasencia celebrar este centenario de ANFE?
El año pasado, en el pleno que hubo en Barcelona, se acordó lo que se podía hacer para que este centenario tuviera eco.
Tuviera una relevancia importante,
sí. Entonces,
¿no?
Lo primero que se hizo fue, nada más que empezó el año jubilar, la Comisión Permanente del Consejo Nacional, lo primero que hizo fue a presentárselo al Papa. Entonces, el día 11 de enero, la Comisión Permanente del Consejo Nacional, gracias a la mediación del Cardenal Juan José Omella, pudieron hacerle un hueco a la adoración y vinieron encantadas con el Papa Francisco, cercano, incluso bromeando con la presidenta. Uh-huh. Dice, venimos a decirle que la adoración nocturna femenina hacemos 100 años. Y dice, tú 40 y tú 60, tú vosotros 100 años no tenéis. Y entonces fue el hecho. Hombre, queríamos haber ido también las presidentas diocesanas, pero era imposible. Con tanta gente era imposible organizar eso. Y luego tuvimos también el pleno en Valencia, y entonces fue muy emocionante, porque la verdad que de Anita sabíamos poco, solo uh-huh. sabíamos el nombre. Y a raíz de decir, vamos a hacer el centenario, se empezó a remover y se fue a Vergara, que es donde ella había estado 17 años,
sí.
Y luego ya los lugares donde ella vivió, fuimos a las residencias donde se hizo la primera vigilia de la adoración nocturna. Y fue muy emocionante el recorrer por donde ella había estado, porque ella tuvo la visión que en una de sus cartas decía, ¿no? Que era, el fuego divino que ardía en mi pecho quería que se propagase a otras almas. Y su claro entendimiento en sus ratos de intimidad con Jesús, pensó, ideó y planeó el medio que Jesús sacramentado recibiese adoración, no solamente en las horas de día destinadas al trabajo y a los negocios de la vida, sino en las horas del descanso, del silencio de la noche. Velar con Jesús, qué dicha tan grande, estar a los pies del tabernáculo en las horas de las tinieblas, cuando el enemigo de Dios y de las almas no descansa, sino que maquina sus planes diabólicos. Esto es. Y entonces, a raíz de ahí, no lo tuvo fácil.
¿Cómo empezasteis vosotros en la adoración nocturna? ¿Por qué? ¿Qué os llamó a empezar en la adoración nocturna, Pilar?
Vamos a ver, aquí, en la diócesis, hace 60 años, 63 años, 63. Que se fundó. Pero bueno, yo hace pues 35 años, a mí fue, pues ya luego ya había muchos ganchos, como se dice, para poder asistir. Entonces habían personas que te castaban, como dicen. Y a mí, yo lo digo muy claramente, a mí una Choni Rubio, que era una adoradora, que su marido también lo era, yo creo, ¿no?
Choni Tomás.
Tomás Alonso. Entonces, ella tenía mucho gancho. Lo que pasa es que a mí me frenaba un poco, porque yo tenía niños pequeños, tenía mi marido, y bueno, vas allanando un poquito el terreno para poder decir, quiero ir a esto. Y gracias a Dios, no tuve ningún rechazo ni por mi marido ni por mis hijos. Pero entonces hacíamos la vigilia, que salíamos muchas veces a las 3 de la mañana.
La madrugada, ¿no?
Entonces, pues eso ya era un poco, pero era, vuelvo a repetir en varias ocasiones que lo he hecho, una gozada de llegar allí sin preocuparte de nada, ni que tengo que hacer la comida, ni que tengo que correr porque llegan los niños, ni que tengo nada. Esas horas que dedicamos al Santísimo y un grupito bastante grande, porque hoy ya no se puede hablar de eso, fue maravilloso las cosas. Y para mí desde entonces, esas horitas, porque ya tenemos otros horarios, me sirven de un relax grandísimo, porque es que te centras nada más a lo que vas, a estar con el Santísimo, a decirle al Señor tantas cosas, a querer recibir de Él tantas cosas, y las recibimos. Yo he tenido, gracias a Dios, muchas experiencias que me han servido el rato de oración en la adoración nocturna.
Tomás, Julián, contadme cuál es vuestra experiencia en la adoración nocturna.
Yo en la adoración nocturna...
Acércate un poquito, Julián. Tomás, perdón.
Sí, en la adoración nocturna, bueno, pues yo los motivos que llegué a la adoración nocturna principalmente fueron muy particulares. Como tú muy bien sabes, yo daba confirmación en San Pedro con mi mujer. Estábamos toda la semana y con los jóvenes preparando la confirmación, la Pascua, las convivencias, las Eucaristías, no parábamos. Pero yo necesitaba, digo, pero yo no tengo tiempo para estar con el Señor, y yo necesito estar con el Señor, porque tu tiempo era todo el rato para dar a los demás, para dar a la parroquia, para dar a la iglesia. Yo necesito estar con Él. Y me hablaron de la adoración nocturna. Y entonces yo llevo ya en el 1987 entré en la adoración nocturna y me encantó, porque claro, lo que está diciendo Pilar y Chencha, tiene al Santísimo solamente para
ti.
Y me enganchó y hasta el día de hoy, gracias a Dios, pues ahí seguimos con el Señor. Y luego la adoración nocturna tiene una cosa muy importante, que prácticamente a nivel general te puedo decir de la iglesia se nutre de todos los adoradores y adoradoras para los diferentes dicasterios, confirmaciones, ayudar en misa, lectores,
catequesis.
Y entonces ahí la iglesia tiene un filón pues muy importante.
Julián.
Bueno, yo soy el más moderno del grupo. Yo me empecé a conocer la adoración, la conocía ya de antes, pero la que me enganchó fue el anterior presidente en el 125 aniversario de la adoración nocturna española en Plasencia. La sección de Plasencia.
Porque hay adoración nocturna femenina y hay adoración nocturna masculina.
Sí, son dos entes jurídicamente independientes, pero que la finalidad y el cumplimiento está en la misma.
Exactamente.
De hecho, aquí en la diócesis estamos celebrando las vigilias prácticamente en toda la diócesis, conjunta ANFE y ANE. Se está extendiendo esta unión también a las otras dos diócesis. Y prácticamente en la provincia eclesiástica no hay ningún problema en cuanto a la actividad de ANFE y ANE de hacerlo de manera conjunta. Entonces decía que en el 125 aniversario de ANE Plasencia fue el punto mío de conexión con ANE, y a partir de ahí, bueno, pues aquí estamos. Empecé a tener responsabilidad en el Consejo Diocesano, en el Consejo Nacional me nombraron delegado de zona hace 3-4 años para la provincia eclesiástica, para coordinar la actividad de las tres consejos diocesanos de ANE en la provincia eclesiástica. Y bueno, y en Plasencia, pues, ayudo, practico, colaboro y participo.
¿Cómo se vive hoy en día la adoración nocturna en la diócesis?
Está, diría que de capa caída, está de capa caída. Hay dos problemas. Uno, la situación actual del mundo actual, cómo funciona la actividad actual mundana de los hombres en esta sociedad, que realmente se está notando una especie de separación de Dios, de la Iglesia. Hay una separación, hay un distanciamiento, un alejamiento. La Iglesia para muchos es solamente la actividad del bautismo, boda, bautizo y demás, como acto social, más que como acto espiritual o acto de necesidad espiritual. Evidentemente, la edad está influyendo en todos los adoradores y adoradoras. Realmente no tenemos un relevo generacional que nos vaya a ir, y vaya a ir cubriendo esas bajas que por naturaleza van existiendo. Luego hay otro problema que es por parte del clero. Los sacerdotes ahora tienen que atender varias parroquias.
Están sobresaturados.
Entonces, claro, secciones que realmente tienen su director espiritual, que le ven el domingo, porque atiende a la parroquia esa, en su vigilia pues no puede participar, porque tiene que atender otros pueblos, otras misiones. Con lo cual, eso también crea un déficit de sintonía con el carisma nuestro. El carisma nuestro es nocturno y no lo podemos perder.
Queda la noche.
Silencio.
Queda la noche. Queda la noche.
El recogimiento.
La tranquilidad.
Ten en cuenta que el Señor se retiraba al monte a orar y nosotros estamos supliendo a los tres apóstoles que él se llevó al huerto de los olivos. Es que invita al recogimiento, al silencio.
Hablabais antes también de que pues los jóvenes ahora buscan, los jóvenes católicos, nuestros jóvenes diocesanos, buscan otra cosa en la Iglesia, ¿no? ¿Por qué no enseñamos a los jóvenes?
Porque yo creo que no están acostumbrados al silencio, yo creo. Les da miedo.
Puede ser.
Porque nosotros estamos las tres horas pues concentradas, hacemos la vigilia, primero tenemos una reunión, rezamos vísperas, la Santa Misa, exposición del Santísimo, la oración de presentación de adoradoras, luego ya empezamos el turno de vela, y todo eso hay que aprenderlo silencio, poco a poco. Silencio. De un golpe no.
¿Cuántas veces os reunís?
Una vez al mes,
sí, sí. Una vez al mes es una especie de peregrinación.
Sí.
¿Sabes qué? Estás deseando.
Yo creo que la campaña mejor para Ane y Anfe es concienciar a los sacerdotes, a los párrocos, que son los que tienen el gancho y conocen.
Oye, pues hay que hacer un día un esto de puertas abiertas.
En la asamblea, que el día que hagamos el centenario, tenemos una asamblea de adoradores y adoradoras con los sacerdotes. Tenemos unas preguntas. Y que cada sección va a decir la realidad que tiene y a ver qué podemos hacer para que la adoración no se devalúe, que haya cada vez más personas que quieran.
Me parece una cosa tan bonita.
El jubileo, el día 4.
Sí, porque es lo que os iba a decir, que es un año muy especial este, que estamos celebrando los 100 años, y que qué actos se han preparado en Plasencia. Sí, creo que el día 4, sí, como día yo 4. Decía antes, sí. Es un día en el que se concentra, ¿no? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Qué es lo que vais a hacer el día 4?
Bueno, pues el día 4 tenemos la reunión en el centro de Cáritas. Y tenemos allí pues una recepción de adoradores y adoradoras. Después tenemos el rezo de laudes, los saludos de los presidentes y dándole las gracias a los que asisten.
De los adoradores de la diócesis.
Sí, adoradores y adoradoras. Porque como hacemos las dos cosas, pues vienen adoradores y adoradoras.
Participan todas las secciones de ambas.
Sí, o sea, juntáis bastante.
Sí, sí.
Bueno, pues entonces
eso creemos.
Estamos todavía esperando. Y después tenemos una charla por parte de don Francisco Barrado, que también será sobre la adoración
eucarística. El vicario general.
Y después ya una asamblea de adoradores y adoradoras. Cada uno exponiendo la situación que se encuentran en las secciones y a ver cómo podemos revitalizar un poco el carisma nuestro, porque el carisma nuestro es la noche.
Hemos elaborado tres preguntas que son fundamentales para contestar por parte de todas las secciones. ¿Quiénes somos? Una pregunta. Dos, situación actual de nuestro carisma, me refiero a toda la diócesis. Tres, ¿qué podemos hacer para mantener nuestra obra?
Entonces van a traer los portavoces, van a Y yo creo que va a ser interesante que adoradores y adoradoras y conciliarios tengamos una...
Unifiquemos criterios, claro, de actuación, a ver qué, y de actividad.
Uh-huh. Creo que el día 4 también tenéis peregrinación a la catedral, ¿no?
Sí, sí, por la tarde. Sí.
Por la tarde, ¿no?
Sí.
El año jubilar de la
tarde,
de la Esperanza.
Una Eucaristía, todo, una vigilia, o sea, sí, que luego va todo a...
Saldremos del seminario en procesión.
Muy bien.
Y después ya tendremos...
Se invita a todas las personas que,
claro,
quieran asistir, pues
claro,
que no es adoradores solo y adoradoras, uh-huh, es a todas las personas que quieran asistir.
Bueno, ya para terminar, porque ya sabéis que no hay tiempo para más, ¿qué invitación haríais a las nuevas generaciones, porque es lo que más nos interesa, para que se sumen a esta experiencia de oración tan especial, de la adoración nocturna?
Hay grupos de jóvenes maravillosos, porque se está demostrando que hay unos grupos maravillosos de compromiso y de todo, ¿eh? Pero yo, para mí, creo que la adoración nocturna en sí, ellos no conciben que nos estemos una hora, hora y media delante del Santísimo. Ellos quieren actividad, quieren otra dinámica para estar en los grupos, y los hay buenísimos, ¿eh? De chicos,
sí,
serviciales. El otro día mismo han hecho una vigilia allí en Salvador, con motivo de la exaltación de la cruz, y han estado una vigilia y numerosa de gente muy joven, ¿entiendes? Y fue a partir de después de la Eucaristía. Hubo mucha asistencia, pero luego ya hay, ¿entiendes? Y entre ellos y ellos, pues, hacen muchas cosas también. Porque...
El estar en silencio durante tantas horas o tres.
Claro. Una cosa que nos he preguntado, ¿dónde se lleva a cabo la adoración nocturna?
Perdona, nosotros tuvimos en la Josefina, en la Casa Madre, años.
56.
Y la pandemia lo estropeó todo. Ya no estabilizamos, ya no, estuvimos en el Cristo, estuvimos en San Pedro, probando todo, y ahora nos ofrecieron, que ha sido el señor obispo, y lo hacemos en el seminario.
Ajá,
en la capilla
del seminario.
En la capilla del seminario, lo hacemos ahí ya.
¿Y bien?
Muy bien.
Los hombres lo hacíamos aquí en la catedral de Santa María, entonces era un búnker, porque entonces no había móviles, entraba ahí, y aunque llamara a la puerta y la aporreara, eso no sonaba dentro.
Sí.
Luego después, don Gonzalo Aparicio, que siempre ha sido un enamorado de la Eucaristía y del Santísimo, nos cedió muy amablemente la parroquia de San Pedro.
San Pedro.
Y entonces los hombres nos fuimos a la parroquia de San Pedro. Teníamos dos turnos entonces también en aquellos tiempos. Pero luego, como muy bien dice Pilar, la pandemia lo quedó todo hecho. Se quedó.
Se lo llevó todo la pandemia.
Claro, se cerraron los templos. Que no se acabó la adoración nocturna, porque hacíamos las vigilias
en casa.
El día que tocaba, cogíamos nuestro ritual y ya hacíamos nuestra
totalmente
vigilia en casa. Entonces, la vigilia se seguía haciendo cada adorador en su casa. Y ahora, pues, la tenemos en el seminario, y ahí es donde estamos haciendo...
Bueno, Chencha, Pilar, Tomás y Julián, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo de COPE. Espero que estos 100 años de historia se puedan multiplicar, que no queden aquí. Y bueno, pues que este día 4 de octubre sea satisfactorio.
Sí,
y que se saquen,
va a ser muy positivo.
Y que se saquen eso, muchas cosas positivas de este día, y que, bueno, pues que tengáis un día estupendo todos.
Pues sí, eso es lo que esperemos.
Eso es lo que deseamos, que así sea, y que cumplamos otros 100 años.
Pues eso, que por lo menos se multiplique.
Bueno,
lo dicho, muchísimas gracias.
A ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de nuestro espacio de hoy, recordando que es el mes de octubre. La Iglesia Universal nos invita a vivir con especial intensidad el mes de las misiones, un tiempo para abrir el corazón al Evangelio y renovar nuestro compromiso de ser testigos de la fe en todos los rincones del mundo. Con este último mensaje nos despedimos hasta la próxima cita, animándoles a seguir construyendo juntos una iglesia viva y misionera. Saludos de Gema Díaz, y eso, hasta la próxima cita. Les dejo en compañía de COPE, de la buena sintonía de COPE. Adiós.